¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Ya saben, esto es Asturias al Día, el programa para debatir, para favorecer reflexiones, para intercambiar opiniones, para tertuliar de manera sosegada y tranquila sobre los asuntos que nos ocupan, que nos preocupan y que tienen que ver, como ya saben los oyentes más fieles, fundamentalmente con la política, ¿no? Con la política y con la economía, con las cosas que están ocurriendo. Hoy es viernes, es el último día de la semana. Haremos, como es habitual en el programa, pues un repaso de aquellos asuntos que más nos han llamado la atención. Y por la política empezamos. Podemos plantea, lo hizo ayer jueves, un gobierno conjunto hasta los presupuestos, es decir, hasta mediados del año 2020, y ofrece a los socialistas la opción de romper si entienden que no funciona. El Partido Socialista podría echar del Ejecutivo a Podemos y aún así el Partido de Iglesias garantizaría apoyo parlamentario toda la legislatura. Sánchez contestó que no se dan las bases para la coalición, ni siquiera aprueba. Según publica hoy el diario El País, algunos varones socialistas habían propuesto en los últimos días buscar una fórmula similar a esta propuesta de Podemos, una fórmula intermedia para evitar las elecciones, y plantearon que podría hacerse una coalición a plazos, esto es, la primera mitad de la legislatura con acuerdo parlamentario. Si entonces se recupera la confianza, Unidas Podemos podría entrar en el gobierno para la segunda mitad. Desde el día en que fracasó la investidura, el pasado mes de julio, el 25 de julio, el presidente en funciones y su equipo han dejado claro que la oferta de la coalición que hicieron en esa semana había decaído y nunca más volvería a estar encima de la mesa. En las dos reuniones de los negociadores del Partido Socialista y Unidas Podemos, los socialistas han dicho una y otra vez que la coalición está totalmente descartada. Y en medio de todo esto, el presidente gallego, Feijóo, plantea la teoría de un gobierno de gran coalición, esto es, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Una opinión, la de Feijóo, que llega cuando Pablo Casado, presidente del Partido Popular, está avivando su propuesta de España Suma. Y es que el Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados por primera vez el debate de ideas de España Suma, con un coloquio constitucionalista centrado en la defensa de lo común frente al intento divisorio del independentismo catalán. La gran novedad del acto ha sido la presencia, como ponente, de la exdirigente de UPyD, Rosa Díez, a la que los populares han tentado para que vuelva a la política activa en este marco de España Suma. Ella ha reconocido que echa de menos el Congreso y se ha dejado querer, aunque ha recordado que es socialdemócrata. Tras Díez, todas las miradas se posaban ayer en este acto sobre Alejo Vidal Cuadras. Al finalizar el acto, el exdirigente de Partido Popular y Vox aseguraba que este PP le gusta más que el de Rajoy, que ve que España Suma es una buena idea y, por tanto, no entiende la reticencia de Santiago Abascal a acudir a este acto. Precisamente Vox ha presentado una nueva iniciativa, construir en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos un muro de un grosor, resistencia y altura que lo haga impenetrable e infranqueable. La propuesta figura en una proposición no de ley que este jueves, ayer, presentaba Vox en el registro del Congreso y que, si las Cortes no se disuelven, será votada en pleno. La semana nos deja las peores previsiones en relación a la multinacional Vesuvius. Ayer la multinacional comunicó a los sindicatos un expediente de regulación de empleo que incluye el cierre de su planta en Langreo, la extinción de todos los puestos de trabajo y la clausura de la planta de Miranda Miranda del Ebro en Burgos. Decenas de trabajadores asturianos y burgaleses se concentraron a la entrada de la factoría y del lugar en el que mantenían una reunión los representantes de Vesuvius y de los trabajadores en un hotel del centro de Asturias al grito de Vesuvius no se cierra. El comité de empresa, una vez recibida la información de la empresa, aseguró que tiene previsto hacer un contraanálisis, entre otras cosas, de la situación del mercado del acero, que es uno de los argumentos de Vesuvius, para ver si les cuadran las cifras que aporta la multinacional. La planta de Langreo y la de Miranda del Ebro son rentables, productivas y referencia dentro de la compañía. Los trabajadores ya dicen que van a combatir este expediente en la mesa de negociación y en la movilización. Hace 10 años, en 2009, hubo un intento de cierre y no se consiguió por parte de la multinacional. Y otro asunto no menos preocupante: entre 2017 y 2018 los delitos sexuales crecieron un 32%, pero en cuanto a las agresiones sexuales, la cara más violenta de esta clase de crímenes, el aumento fue del 43%. Son asuntos que hoy vamos a tratar con compañeros de profesión, con periodistas como Carmen Peláez, Vicente Bernaldo de Quirós, Ramón Suárez y Max Álvarez.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Y como siempre, con Amor Argüelles en el control de sonido, 9 y 8 de la mañana. Carmen Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Entusiasmada con la vuelta al cole.
No te vemos desde el verano, ¿no? Desde julio.
Exacto.
¿Qué tal ha ido?
Haciendo fuerzas. Muy bien.
Vicente Bernaldo de Quirós, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Estamos aguantando. Muy bien.
Bueno, nos alegra que estés también con nosotros en esta jornada. Ramón Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
Buenos días.
¿Ha ido bien el verano?
Sí. Y espero que este fin de también haya playa. Bueno. Tengo ganas. Yo la playa, soy de playa.
De playa hasta en invierno.
No, bueno, todavía estamos en verano.
Y Max Álvarez, ¿qué tal, Max? ¿Cómo estás?
Bien, buenos días.
También el verano bien, ¿no?
Sí, podría ser mejor siempre, pero...
Siempre.
Y más largo. Aquí en Asturias parece que no tenemos verano, pero bueno, bien.
Uy, vamos al tema. ¿Al tema del verano o no? Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por participar una vez más aquí en Asturias al Día en la tertulia con asuntos que esta semana... estamos viendo en relación a la política. Casi lo decía uno de los días, ¿no? Vale aquello que decíamos ayer, Carmen.
Exacto.
Casi estamos en el mismo punto de partida o peor.
Más o menos, sí. Por eso te decía que este verano haciendo fuerzas, porque parece que es que seguimos igual que antes del verano. De hecho, yo en estos mismos micrófonos había apostado que no habría elecciones. No sé al final si me habré equivocado con tanta propuesta de coalición, pero bueno, en cualquier caso, si mi apuesta no era buena es porque son todavía más irresponsables de lo que yo pensaba.
Hay tiempo todavía,
bueno,
hasta el 23, ¿no?
Sí, veremos en las últimas horas.
Vicente, ¿cómo ves la situación?
Pues muy complicada. Yo sí que apuesto porque hay elecciones, porque me parece que las posiciones de cada uno son irreductibles. Y la propuesta de la gran coalición de Núñez Feijóo, bueno, pues tiene mucho de salida de pata blanco, más que otra cosa, no lo sé. A lo mejor es lo que más le gusta al IBEX 35, pero no le veo demasiada salida.
Uh-huh. Ramón.
Bueno, yo centrándome un poco en Podemos y PSOE, principalmente, veo que Podemos lo intenta y que el PSOE se está resistiendo demasiado. En España... nos hemos acostumbrado también a que, por ejemplo, a elogiar que Fraga, que era franquista, y Carrillo comunista llegaran a un acuerdo y dejaran sus diferencias a un lado. Entonces no entendemos, yo creo que la ciudadanía no entendemos cómo dos partidos relativamente parecidos, relativamente similares, que se han interinfluenciado muchísimo los dos, pues no lleguen a ponerse de acuerdo ni en el azúcar que quieren echar al café, ¿no? Tiene también su cierta lógica. Yo siempre lo he defendido aquí, que cuando más partidos hay, es lógico que haya más disenso. También ha venido bien para dar más vidilla a la vida política, porque aquí estábamos bastante esclerotizados con el PP, PSOE, el bipartidismo de los años 80 y los años 90. Pero ahora todo esto está generando una situación de bloqueo. Entonces la gente está viendo, incluso, yo no sé hasta qué punto todo esto, a mí me da miedo que se instaure nuevamente la apatía política, que la ciudadanía... vuelva a tomarse las elecciones a broma, vuelva a tomarse la política como algo secundario o insignificante, y luego al final va a salir reforzada, yo creo que la derecha, porque la derecha, recordemos que siempre vota. Entonces a mí me encantaría, lo hablaremos aquí seguramente, que Podemos ya no lo han hecho, ni el PSOE tampoco lo ha hecho, no han explicado correctamente qué muros imposibilitan que haya un acuerdo, qué muros programáticos. No sé realmente los miedos que tiene el PSOE, no sé realmente las reticencias que tiene Podemos, y entonces, bueno, ya no lo han explicado, pero seguro que lo harán más adelante. Pero desde luego es un poco una situación de vergüenza.
Max.
Pues hombre, a ver, yo creo que deberían de ponerse de acuerdo y creo, sinceramente, de que va a haber un gran acuerdo de última hora que nos van a vender estratégicamente bien, porque creo en esa responsabilidad. Otra cosa es que a lo mejor sea yo demasiado iluso.
Optimista.
Pero sinceramente creo que los equipos negociadores nos están llevando ante una, pues, un tiempo no perdido, pero bueno, o sea, en todo este tiempo pues nos tienen a todos un poco pendientes, mientras tanto pues otras cosas van pasando. Pero yo creo que sí, que el acuerdo ya está más o menos cerrado, aunque no se conozca de cara a la opinión pública. Y bueno, lo que decía Feijóo, pues hombre, no, en muchos países ha triunfado esa fórmula, pero aquí en España no veo yo al PP gobernando con el PSOE, aunque sea una grandes asuntos, cuando muchos grandes asuntos como el terrorismo, la violencia de género y otros asuntos, pues tampoco han estado del todo de acuerdo, porque en el terrorismo sí que hubo un pacto de Estado, pero después pues hubo muchas brechas también.
Pues me encanta que haya esta ola de optimismo por aquí. Yo la verdad es que en el debate de ayer lo que vi fue dos machos alfa empeñados en, a ver cómo te lo digo, que no me riñas, en ver quién deposita su micción más lejos. Y entonces, bueno, por lo menos no sé si eso es de cara a la galería, como piensas tú, o si realmente es la postura que existe, pero bueno, era un poco una competición macho alfa respecto a Feijóo. Bueno, es algo que ni su propio partido apoya, pero bueno, esto también es una tónica en Feijóo.
Igual lo dice por eso, ¿no? Para distanciarse.
Igual es ya el sucesor en campaña.
Vicente.
Bueno, no lo sé, la vida y la política te dan sorpresas, ¿no? Como Pedro Navaja, pero si llegan a un acuerdo al final lo están disimulando muy bien.
Eso.
Y lo que parecía una política de disimulo era siempre en la diplomacia, pero en los asuntos de espionaje, en la política más o menos se iba siempre con cierta verdad por delante. A mí me parece que alguien está perdiendo los papeles en todo momento. Creo que incluso la encuesta del CIS de ayer era una encuesta más un arma arrojadiza que otra cosa, porque además hay que recordar que las encuestas las carga el diablo y lo que puede ser una cosa al final resulta ser otra. Aparte de la encuesta, habría que decir que fue hecha antes de todos estos tejemanejes y que hay un 30%, dato que me parece excesivamente interesante, un 30% de personas que no saben si van a votar o no. Y un 30% de personas, teniendo en cuenta que le daban al PSOE un 29%, es el que va a ganar las elecciones.
Pero también, aparte de todo esto, no es solo cuestión de dos partidos, también hay otros que deberían dejar de desbloquear pues esa situación y permitir un gobierno, que tampoco eso se está dando. Pero de haber elecciones, el problema, yo creo, de fondo de todo esto, aparte de que los ciudadanos estamos ya cansados de todo esto, yo creo que habría gente que no se decidiría a ir a votar esta vez, porque yo creo que gana
la abstención,
perdón.
Sí, ese 80% no se repetirá.
Y aparte es que la situación podría volver a repetirse, podría volver a haber dos partidos como ahora y otra situación también de bloqueo, o podría la derecha sumar como ellos tienen en ese lema. Entonces, pues bueno, Ábalos un día dijo eso de que ellos habían ganado las elecciones y que no les gustaba ser sadomasoquistas. Yo creo que finalmente habrá un acuerdo.
Sí, habrá. Yo también quisiera ser, que generalmente lo suelo adoptar esa actitud optimista como Max, pero si realmente, a ver, realmente dentro del PSOE hay muchos desacuerdos. Acordaros que en el 2016 Pedro Sánchez reconoció en una entrevista que gente, élites de poder, empresariales, mediáticas, le dijeron que le harían la vida imposible si pactara con Podemos. Eso existe todavía dentro del PSOE. Dentro del PSOE existe una corriente muy favorable a Podemos y una corriente muy suspicaz hacia Podemos. ¿De acuerdo?
Y dentro de Podemos también.
Y dentro de Podemos también. Pero dentro de Podemos ya lo han dejado como más claro, ¿no? Uh-huh. Lo han dejado más claro, pero dentro del PSOE... Claro, vamos a lo concreto. Yo quisiera saber realmente, en una buena entrevista, Pedro Sánchez, ¿qué tiene miedo de Podemos, por ejemplo? ¿Tiene miedo de que Podemos haga un referéndum en Cataluña, de que esté a favor? ¿Qué tiene miedo de que, yo qué sé, pues que proponga temas de monarquía, república? Es que realmente, cuando hablan programa, pero realmente no nos han dado el contenido que los desune. Y yo considero que hay más cosas que les une.
Bueno, si lo han dejado claro, Ramón.
No, lo han dejado claro, porque mira, si te fijas, política...
Han dicho lo de un gobierno, dos gobiernos dentro de un mismo gobierno, y han dicho, pues por ejemplo, eso que tú acabas de decir, el tema de Cataluña, donde había bastantes diferencias.
Sí,
eso lo dijo el propio Pedro Sánchez.
Y que no nos vengas a controlar como si fueras el guardián de los valores de la izquierda.
Claro,
eso lo ha dicho Pedro Sánchez.
Sí, eso sí lo ha dicho, pero no lo ha dicho en concreto ni políticas económicas concretas y demás. ¿Por qué? Porque también es cierto que sí es verdad que el PSOE le ofreció una oficina de control electoral a Podemos, aparte de tres ministerios, y que Podemos lo rechazó. Es verdad. Y probablemente tenga una desconfianza, hacia Pablo Iglesias. Pero necesita esa desconfianza porque Pedro Sánchez, hace unos meses, dijo que iba a reformar, a derogar la reforma laboral, a parar las devoluciones en caliente y a quitar la ley Mordaza. Entonces, lógicamente, si tú, con grandes alaracas, prometes eso y no lo haces, es normal que una persona que también firmó hace años con Zapatero el artículo 135, del que ahora se arrepiente, donde priorizó el austericidio o dio alas al austericidio y ahora quiere ser el más socialdemócrata del mundo, pues es normal que desde un partido nuevo, que tiene sus fallos, evidentemente, y ya los hemos comentado aquí, pues tengan cierto recelo. Y es lógico.
Bueno, sí. Ya no son tan nuevos y
Vicente,
aparte...
Vicente, no, perdona.
Sí, sí.
Digo... Bueno, José, vamos a ver. Aquí hay varios temas que se solapan en principio. Vamos a ver. El planteamiento de Pedro Sánchez a mí no solamente me parece poco serio, sino muy incoherente con su propia propuesta política, que alguien del Partido Socialista Obrero Español pida la abstención de la derecha cuando él votó en contra y se provocó una crisis en el PSOE por culpa de dar con la abstención el gobierno a Mariano Rajoy. Con lo cual, si vale para unos, vale para todos, porque lo que no vale es que cuando me favorezca a mí hay que abstenerse y cuando a mí no me favorezca no me abstengo. Yo creo que Pedro Sánchez está haciendo en este sentido no solamente un ejercicio de incoherencia, sino un ejercicio de irresponsabilidad. Y en segundo lugar, las salidas a las próximas elecciones son complicadas porque yo creo que hay tres escenarios. Primer escenario, que se quede la cosa más o menos como está. El PSOE tenga más o menos, Podemos tenga más o menos y la derecha nos sume. En este caso, evidentemente, volveríamos a las andadas. Quiero decir, si no hay acuerdo ahora, pues después de unas elecciones con un resultado parecido, tampoco. Segundo escenario, que la derecha sume aunque PSOE gane las elecciones. Bueno, ya pasó en Andalucía. Y si la derecha suma, la derecha gobierna, porque no tienen los prejuicios que tienen algunos supuestos hombres de izquierda en este país. Porque la derecha suma siempre, sumó en Andalucía y la derecha está planteándose intereses. La izquierda creo que se está planteando egos y eso es muy peligroso. Y en tercer lugar, es que gane la derecha porque, vamos a ver, la gente de izquierdas va a votar menos esta vez que votó el 28 de abril. Yo conozco a muchos simpatizantes socialistas y algún que otro militante, y además algún otro militante, no del montón, sino de cierto prestigio, que ya ha dicho claramente que no va a ir a votar, que si no se ponen de acuerdo, él no tiene por qué ir a votar porque para que se repita lo mismo. yo creo que la situación es muy endiablada, pero no hay manera de que la gente se siente claramente y se diga, ¿dónde estoy fallando yo? ¿Cuáles son mis defectos? Estamos viendo siempre los defectos del partido contrario, pero no los nuestros. Y eso no, tiene muy difícil solución. A ver qué va a pasar el 10 de noviembre, que creo que es la fecha en la que nos vamos a tener que centrar próximamente.
Quizás haga falta eso, Vicente, un poco de sinceridad en la mesa cuando hablan. Mismamente el Podemos, Pablo Iglesias en su día dijo que se retiraba, ahora vuelve otra vez a tal, y no hay que olvidar que son una fuerza política que se ha venido a menos y que han sacado el resultado electoral que han sacado, que a día de hoy son la tercera fuerza política, que hombre, tampoco creo que tengan tan buenos resultados como para hacer ciertas exigencias. Otra cosa, siempre se le dice y ponen al... es que el PSOE no quiere que gobernemos con ellos o tal. Ellos parece que siempre están exigiendo ciertas cosas. El PSOE le ofreció unas cosas que ahora ellos reclaman. O sea, ¿por qué ellos tampoco en su día aceptaron esas cosas que el PSOE les daba?
Porque los dos quieren ser el que marque el ritmo de la historia. Por eso te decía antes, machos
alfa. Sí, está claro que es una competición.
Sí, los dos quieren marcar el ritmo. No quiero negociar en julio, pero ahora quiero negociar exactamente lo mismo en el mismo punto, porque así mando yo y marco el ritmo.
Claro, por eso decía que parece...
Yo no tengo muy claro qué es lo que se ofreció y lo que se rechazó en julio. Yo lo oigo por los medios de comunicación y de forma muy entresacada.
Es que es ahí donde no se ofrece, porque ellos hablar claro, no hablan no, en privado, solo hablan no, en público.
Claro. No, sí, hablan en privado y sin cámaras también.
El documento oficial dice, te voy a dar este ministerio con estas competencias y con esta financiación.
Bueno,
no se dice en ningún lado, yo no lo conozco, por lo menos, a lo mejor alguien lo tiene.
Hace una semana se hablaba de altos cargos, de que les ofrecían altos cargos, no entrar en el gobierno, pero que sí que les ofrecían altos cargos, pues... esos...
Sí, pero uno de ellos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A mí eso me parece una no solamente una incoherencia, sino una tomadura de pelo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es elegida efectivamente por el gobierno, pero tiene que pasar también por otros estamentos. Bueno, no lo sé, pues a lo mejor le ofrecen también la presidencia de la Cruz Roja. Eso habría que verlo de manera...
No, que hay que ser voluntario.
Bueno, pero se hace uno voluntario.
Todo sea por la causa, ¿no?
Un puesto de relumbrón en ese nuevo gobierno progresista. No lo sé. A mí, yo soy bastante escéptico, lo digo sinceramente. Quizás sean los años, pero a mí me parece que esta circunstancia es una circunstancia que... Eso de que lo viejo no termina de morirse y lo nuevo no termina de nacer pasa porque en este país hasta ahora nunca hubo un gobierno de coalición. Creo que va siendo hora de que lo haya, de la coalición que sea, pero que lo haya porque el bipartidismo, por mucho que la gente quiera y por mucho que les interese a determinados poderes económicos y a los partidos mayoritarios, el bipartidismo se acabó. Como se acabó mi juventud, ¿qué le vamos a hacer?
Ojalá bueno. que en noviembre pues estemos todos de amagüesto y no con estas cosas.
Veremos a ver, la próxima semana ronda de consultas con el Rey, el día 23 de septiembre. Sabremos si se disuelven las cámaras o no, quizás antes, evidentemente. Nos hemos referido ya en algún momento a España Suma, esa iniciativa del Partido Popular de Pablo Casado, que tuvo ayer uno de esos actos importantes en el Congreso de los Diputados, Ramón Suárez con Rosa Díez como protagonista. Y con esos llamamientos de te echamos de menos en la política y demás, ¿qué te parece a ti esto de España Suma?
Bueno, ¿qué empiezo? ¿Por España Suma? ¿Por Rosa Díez? ¿Hago un totu revoluto?
Por donde quieras.
Rosa Díez me da una profunda pereza, No, yo en su momento fue relativamente audaz, pero me parece una persona que para mí, a nivel político, tiene muy poca consistencia, ¿vale? Con lo cual, le voy a dedicar poco tiempo. Lo de España Suma sí me preocupa porque lo comentaba antes Carmen también, la derecha se alía más y mejor que la izquierda, por lo que sea. Aún así, hay que decir que si se llegan a liar, si llegan a hacer todo este tipo de historias, el PP demostraría su falta de identidad. Porque no puede ser que haya gente del PP que diga que quiere pactar con el PSOE y luego que quiere hacer España suma, que no le importe que Vox diga atrocidades sobre los migrantes, sobre la violencia de género y luego quiera... Entonces,
es que eso ya está demostrado.
Ya. Pero quiero decir que el Partido Popular, todos los partidos han perdido parte de identidad, lógicamente, ¿no? Pero el Partido Popular está, digamos, entonces, queriendo recuperar un nuevo espíritu, desprenderse de lo viejo, pero yo creo que desde la falta absoluta de personalidad. Y le va a pasar factura igual, ¿eh?
Mismamente hay que ver de dónde nació Vox. Vox también nació del PP. Entonces, dices que pues falta de
sería una vuelta natural, ¿no?
Pues vuelta natural no lo sé. O sea, mismamente la etapa de Rajoy, pues bueno, decía, hay un refrán que dice, otros vendrán, qué bueno me harán. Pues bueno, a lo mejor quizás se cumpla eso. El tema de España suma, bueno, quizás pues es fácil, mismamente lo veíamos en Madrid y lo vimos en Andalucía. La derecha, lo que no tiene...
No necesitan ni nombre para unirse, ¿verdad?
Escrúpulos a la hora de pues ponerse de acuerdo. Mismamente el tema de la violencia machista en Andalucía, pues vimos, decíais que en el caso del PSOE Podemos no veíamos ese documento. En el caso de Andalucía sí que se filtró ese documento, también en Madrid con Ayuso, pues hombre, sinceramente, yo creo que hay gente también que no le importa las cosas, que tampoco tiene muchos escrúpulos y les gusta estar donde pues en el candelero, y una de ellas es Rosa Díez, que como pues decimos, acaba de renacer otra vez más.
Vicente.
Bueno, España suma, yo creo que es para la derecha una idea muy interesante, para la derecha, porque le interesa evidentemente tener el mayor número posible de escaños y de votos para poder llevar a cabo sus propuestas políticas. Entonces, España suma. Otra cosa es que haya todavía una pelea de gallitos en el corral de la derecha y nadie se atreva a decirle que sí. Pero bueno, igual que la izquierda puede sumar y no quiere, la derecha también puede sumar, pero me da la impresión de que va a querer mucho más que la izquierda. Y en cuanto a Rosa Díez, bueno, pues yo creo que no aporta nada nuevo. Rosa Díez no es como si Zinedine Zidane dice que va a hacer una revolución en el equipo y va a poner a Di Stéfano al frente de la delantera.
Va a entrar en depresión Rosa Díez, como nos escuche.
Vamos. Claro, ya, pero vamos a ver, las cosas como son. Uno tiene asumir cómo está, qué planteamiento político tiene. Donde si quedó ya de modé o no, y Rosa Díez está muy de modé.
Pero ella es socialdemócrata, acuérdate. No, que lo decía de broma, que ella dice y mantiene que es socialdemócrata.
Pero está ya, en evolución, sí. Hombre.
Claro, claro, en metamorfosis.
Y yo me parezco a George Clooney, bueno, bien, todos los
votos. Doy fe.
Ya, como que hablamos de la historia, pero en fin. Me parece que yo creo que una de las cuestiones más importantes, no solamente un político, sino cualquier persona, es conocer tus propias limitaciones y saber hasta dónde puedes llegar. Rosa Díez llegó hasta allí porque, bueno, pues la invitaron, hombre, mira, vamos a fichar a Rosa Díez. Bueno, pues nada, pues que la fichen, pero no va a aportar nada.
Carmen.
¿Y Rosa Díez se habrá dado cuenta de que se va a unir a los de Ciudadanos, que son los que se han cargado su propio partido con nuestro compatriota asturiano en cabeza en uno de estos movimientos, o no lo ha pensado muy
bueno,
bien?
Bueno, Ciudadanos,
no
sé. Ya dijo Carmen,
se vuelve a encontrar.
Que no están a favor de esa coalición, que descartan esa coalición con el PP y la tachan de política de ficción. O sea que
bueno, pero Ciudadanos, claro. Rivera, ya sabemos que unos días se levanta así y otros días no se levanta así. Claro. Entonces, bueno, esto están en evolución también. Respecto a la idea general de España suma, coincido totalmente con Vicente en que no debería sorprendernos una coalición de la derecha, puesto que ya la han ensayado en distintos sitios y, bueno, ahora mismo, en pura lógica, su actitud es, oye, vamos a juntarnos, que esta gente está dividida y lo petamos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista me parece lógico. La izquierda siempre está haciendo coaliciones entre distintos partidos, distintas sensibilidades, que lo haga la derecha, bueno, pues nada, un poco de de proceso más de evolución democrática.
Bueno, 9:32. Mientras esto ocurría, lo de España Suma ayer en el Congreso, en otra de las salas, Vox, los responsables de Vox presentaban una de sus iniciativas, la de levantar una proposición no de ley para levantar un muro, Max, en la frontera con Marruecos, un muro inquebrantable.
Bueno, pues es una más de este
Trump.
Partido, siguiendo a Trump. Está claro que ellos es su referente donde se miran, y hicieron desde las últimas elecciones, pues todos los mensajes, todo, si lo analizamos, recuerda a el presidente de Estados Unidos, a su campaña mediática, ponerse en contra de los medios, el ir de víctima, declaraciones con temas, digamos, peliagudos, donde podían herir distintas sensibilidades, xenofobia, machismo, bueno. Pues, y ahora, pues una vez más con inmigrantes y levantar un muro, que, ojo, ya está levantado prácticamente porque hay dos concertinas y...
Pero los tribunales están fallando ya para que se quiten estas concertinas, ¿no? Entonces, bueno, un poco vamos contra Europa, vamos contra las leyes, vamos contra todo. Bueno, realmente esta estrategia les ha funcionado, ¿no?
Bueno, que hablen mal de contra Europa.
Que hablen de mí, aunque sea mal, les ha funcionado y han conseguido unos resultados electorales con los que están venidos arriba. Entonces, bueno, es lógico que sigan con la misma estrategia si les funciona, ¿no?
Ya, yo para esto no voy a recurrir ni a la ironía, ni a limar, ni a suavizar lo que quiero decir. Me parece una auténtica vergüenza, un despropósito, una salida de tono que les debería de caer la cara de vergüenza, ese afán que tiene Vox de criminalizar, y vuelvo a decir, criminalizar a los migrantes. Por favor, bueno, es que se aprovecha, por ejemplo, en Melilla, yo hablando el otro día con gente de la caravana Abriendo Fronteras, que hacen una labor estupenda, tanto en Ceuta y en Melilla, para abordar estos temas, me decían, claro, es que se aprovechan de que Melilla es una ciudad cada vez más conservadora, más retrógrada, muy militarizada, y la gente, el pulso de la calle es ese, ¿no? Como se les vende la idea de que los migrantes vienen aquí a delinquir, tal, yo me gustaría que Vox, de vez en cuando, ya que está en Andalucía muy presente, ¿por qué no se plantea quién recoge los tomates en Almería, con precios por debajo del convenio? ¿Cómo están las mujeres que recogen las fresas en Huelva? Mujeres migrantes que son violadas, abusadas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo, yo aquí, Carmen, no es porque tú tuvieras un tono de irónico ni nada, pero yo aquí con este tema me parece que hay que poner pie en pared a esta... Mira, no lo voy a decir lo que iba a decir, pero a este partido político realmente darle datos de verdad, que deje de dar cifras de que los migrantes utilizan demasiadas ayudas públicas, que se centre en otro tipo de problemas, de cómo son esos empresarios que los explotan. Porque a mí me parece que esto ya es motivo de salir a la calle y protestar con este tipo de declaraciones que lo único que hacen es daño, fomentan la insolidaridad entre la gente y atacan contra el espíritu solidario que debería tener Europa, que recordemos, somos, que yo no estuve de acuerdo en su momento, premio Princesa de la Concordia. Europa es premio Princesa de la Concordia y ha firmado determinados derechos humanos. Una vergüenza lo de Vox.
Vicente.
Bueno, yo creo que Vox sabe perfectamente lo que hace y es consciente de que esa propuesta no va a tener ningún resultado legislativo ni en el Congreso. Pero trata de ir poniendo miguillas de pan en su hoja de ruta hacia la insolidaridad y hacia la xenofobia. Y plantea que hay un caldo de cultivo, y es cierto que hay muchas personas que dicen que hay demasiados inmigrantes, que cobran mucho, que no sé qué, mintiendo, porque además que haya que en Asturias se plantee que hay demasiados inmigrantes cuando es una comunidad autónoma absolutamente deficitaria desde el punto de vista demográfico, ya es para darles el Nobel a la estupidez a quienes planteen eso. Pero en fin, esa es una propuesta que no va a tener más recorrido que el de que poco a poco se va volviendo a decir, y además quiere hacer calar en la sociedad que existe alguien que se preocupa por ellos. Lo del muro de Ceuta y Melilla yo creo que es una barbaridad más, una estupidez más, que da la impresión de que hay un concurso en Vox a ver quién dice la mayor gilipollez y a ver quién se gana el puesto de secretario general, que va a estar muy competido porque todos dicen muchas gilipolleces. Y después el que gane pues se quedará con el puesto de secretario general y con la muñeca chochona.
O quien la tiene más larga, como entre PSOE y Podemos también.
Estoy de acuerdo con vosotros en que quizá la mejor postura con este tipo de comentarios sería ignorarlos, pero es que hay veces que provocan tanto que nos invitan a saltar. Yo personalmente lo que hago, por mi trabajo estoy constantemente en redes sociales, lo que hago es cada vez que veo una cosa de estas de los inmigrantes, vi ayer, los inmigrantes quieren volver a su país y seguir cobrando las ayudas españolas, pues entonces lo que hago como ciudadana es lo que puedo hacer es denunciar ese post, ¿no? Denunciarlo para que Facebook o la red social correspondiente lo investigue y lo retire. Creo que si todos estuviéramos en esa actitud, correrían menos bulos por la red.
Habría además que analizar de dónde nace el mensaje.
¿Quién quiere ser migrante? ¿Quién quiere desenraizarse de su país para ir a otro país que desconoce, que pueden tener
arriesgando su vida, claro.
Arriesgando su vida, efectivamente, salvo que estén en peligro en su propio país, en su vida.
Exacto.
Y a veces están en peligro, Vicente, a veces...
Bombardeado por las grandes multinacionales, bombardeado por las grandes potencias. Es que, claro, ¿quién puede vivir ahí?
Nadie tira a sus hijos al mar voluntariamente.
Y a veces, perdonad, a veces están en peligro en sus propios países porque nosotros mismos esquilmamos esos propios países para seguir con nuestra economía, que tampoco va tan bien, pero bueno, con nuestra economía de clase media, esquilmamos sus recursos naturales, provocamos allí determinados conflictos entre la población autóctona y la gente sale huyendo. Entonces nosotros deberíamos, Europa debería, ya que ha firmado y
asumir,
nos vanagloriamos,
consecuencias, ¿no?, de lo que hemos
asumir
hecho.
Consecuencias y estudiar bien las causas. Uh-huh. Porque ya que nos vanagloriamos de que firmamos derechos humanos, por favor, seamos consecuentes y llevémoslo a la práctica.
Fuera de casa también cuenta.
Estamos.
Sí.
Era lo que yo decía de ir a las causas de este mensaje, por ejemplo, de Vox, que está en el último salto de 150 inmigrantes, que hay que recordar que fue el único salto en cerca de un año que bajaron esa entrada de inmigrantes, lo recordaba la ministra en funciones, y que además esto significa, como decís, que por qué vienen esta gente. Pues trabajando, que tenía que meter en el informativo esas imágenes, si veíais, eran niños. Esos 150 personas que saltaron eran niños.
Y ese es uno de los puntos en los que siempre cuando trabajaba en Cruz Roja intentábamos dejar claro a los medios de comunicación. La valla es uno de los sitios y el mar es uno de los sitios por donde menos migrantes entran.
Entonces los que deberíamos sentir vergüenza somos nosotros, o sea, como decíais, pues de esquilmar esos países, de...
Exacto,
toda
sí.
La política que se sigue.
La situación que viven algunos países de África es consecuencia de las políticas europeas allí.
Bueno, 9:40, quería pediros opinión sobre otro par de asuntos. Vicente, ayer por la mañana se confirmaban los peores pronósticos en torno a las intenciones de la multinacional Vesuvius sobre la planta de Langreo, del polígono de Riaño, y la de Miranda del Ebro. ¿Qué opinión tienes de esta situación?
Que Vesuvius se estaba luchando, como en su día se hizo con Sidesa o con Teneco o con otras empresas, pero que es una situación muy difícil porque las multinacionales tienen vara ancha para hacer lo que les dé la gana. No tienen ninguna medida cautelar cuando vienen, no tienen ninguna posibilidad de que se les multe o incluso se les expropie si no cumplen, porque además, por cierto, la expropiación de empresas está en la Constitución, no es una cosa de rojos peligrosísimos, sino que está en la Constitución, y a lo mejor hay que empezar a tomar medidas serias contra las multinacionales, que ganan 4 duros en la medida en la que si la mano de obra polaca, por ejemplo, donde parece ser que van ahí, es mucho más barata, pues entonces parece ser que prefieren eso y cobrar dinero, porque las multinacionales ni tienen patria ni tienen corazón. Yo lo veo muy difícil de todas formas, pero creo que el gobierno de la nación, cuando lo haya, o el Estado, tendría que tener medidas sancionadoras fuertes y serias para evitar que quienes vienen aquí a esquilmar a los asturianos y a los españoles se puedan ir de rositas.
Yo tengo la sensación de que esto es un mal sueño, un déjà vu, que ya lo vivimos y hace muy, muy poco con Alcoa, con esas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. Ahora la situación se repite en Miranda de Ebro y aquí en Langreo. O sea, es indignante que sucedan estas cosas. Y como decías, Vicente, pues está en la Constitución, pero esa gente que defiende tanto nuestra Constitución, hay artículos que no se leen o no interpretan.
Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, Max. Conversando ayer con un ingeniero y luego con un economista, me decían, me aseguraban, dice, a ver, Asturias, por sus condiciones demográficas, por su cambio de ciclo económico, no es atractiva para que las empresas de suministros industriales, de las industrias auxiliares de este tipo, permanezcan por una serie de motivos, aunque a corto plazo tengan ganancias. Entonces, claro, nosotros nos sorprende, decimos, joder, pero si van bien. Ya, pero es que está habiendo a nivel mundial una especie de estrategia, ocurrió en Italia también cuando se van a países también del este, por eso yo creo que este tema debe ser una prioridad, o debería ser una prioridad en Europa, el hablar cómo el libre comercio o el proteccionismo, ¿de acuerdo? O sea, Estados Unidos va por un lado con aranceles, luego por otro lado estamos firmando tratados de libre comercio, ¿cómo esto nos va a afectar a medio plazo? ¿Cómo va a desindustrializarse Asturias? Y en base a eso hacer, porque es que a nivel autonómico yo creo que podemos hacer poco. Desde luego esto nos da una pena, es lo que dice Vicente, se pueden expropiar, gracias a la Constitución, determinadas empresas, pero es que el tema yo para mí es de mucho más calado.
Carmen,
siempre, preocupante además. Siempre va a haber un país más barato. Entonces, bueno, de ahora es el este, luego será África arriba y luego será África abajo. Siempre va a haber un país más barato. Ya hemos pasado por el sudeste asiático también. Pero igual lo que hay que hacer es pensar un poco antes. Aquí estamos ante una empresa, entiendo que es una multinacional y es muy mala, pero es una empresa privada. Entonces, que venga el presidente de Asturias a decirme, como él dice, negociación fuerte, vamos a hacer una negociación. ¿Pero qué vas a negociar con una empresa privada? Siempre desde el apoyo a los trabajadores, a mí me gustaría que todos trabajaran y siempre voy a estar del lado de los trabajadores, pero puedo entender que si una empresa paga menos impuestos en Langreo o se vaya de Oviedo. ¿Cómo puedes forzar a nadie a cambiar eso si es una empresa privada? Expropiándola, seguro. ¿De verdad?
Vicente.
Bueno, hay que recordar también que Vesuvius, cuando vino a Asturias, vino por unos incentivos económicos fundamentales.
Claro, pero se van cuando esos incentivos se acaban, ¿no?
Claro.
Entonces, igual hay que plantear el principio de otra manera, porque ya sabes que se van a ir a los 3 años cuando se acabe el dinero.
Bueno, en este caso, Vesuvius lleva mucho más de 3 años.
Bueno, sí, vale. Bueno, cuando se acabe el periodo concertado.
Hay muchos cazas subvenciones y en los fondos fideros,
claro,
no os quiero ni contar, vosotros lo sabéis casi mejor que yo, cuántos todavía no han decidido salir del armario, pero realmente los fondos mineros que tenían como objetivo la reindustrialización de las cuencas mineras no cumplieron su objetivo, no porque hayan tenido cazas subvenciones y empresas que vienen además que a por la pasta.
Entonces nos dejamos engañar al principio porque pensábamos solo en el corto plazo. Igual lo que hay que cambiar es el proceso, si ya las dos partes sabemos cómo termina, ¿no?
Sí.
Y hablarlo a nivel europeo, insisto, ¿eh?
Es que
a nivel europeo.
Sí, siempre va a haber un país más barato.
Donde contaminar sea más barato, los trabajadores,
exacto,
estén más explotados.
Por
tema
un
ya,
euro al día.
Ya el tema ya lo sabemos, lo vemos con pues muchas empresas de mucho tipo, o sea, fábricas de ropa.
Pero seguimos haciendo lo mismo. Vente acá que te doy 3 millones de euros y ya sabes cómo va a acabar. ¿Solo pensamos en las próximas elecciones o hay que cambiar la estrategia?
Bueno.
Ya veo que os gusta la pregunta que queda en el aire. Ya me la contesta Barbón.
Buena reflexión.
Muy bien, 9:46. Veremos a ver cómo evolucionan las cosas, aunque evidentemente parece que no pintan excesivamente bien, aunque en los próximos días, bueno, pues comenzará todo el proceso del ERE. La verdad que el apoyo que están recibiendo los trabajadores es bastante notable y destacado desde todos los ámbitos y de toda Asturias. En fin, veremos. Y un último asunto a las 9:46, Carmen, que tiene que ver con esos datos que, bueno, se daban a conocer esta misma semana en torno a los delitos sexuales, un crecimiento de un 32%. En fin,
a mí esta noticia me parece muy bien y me explico. Creo que no es tanto, o espero que sea así, que aumenten los delitos sexuales como que aumenten las denuncias.
¿Sí?
Esto es lo que nos pasaba antes con la violencia doméstica, ¿no? Mi larga experiencia en asociaciones del tercer sector me demuestra que no aumentó la violencia de género, sino que aumentaron las denuncias. Y en esto Asturias siempre iba en cabeza y parece ser que ahora también en esto. Por eso espero y deseo que esta cifra sea que aumentan las denuncias, sino que aumentan los delitos sexuales. Me parece positivo que haya 4 condenas al mes. Creo que hay cosas que hacer porque aumentan en los menores. Hay que revisitar el concepto de tener internet en el salón y no en casa por la pornografía con la que se educan los niños. Creo que hay que revisitar y abolir el concepto que tenemos de prostitución como trabajo. Creo que esa es la esclavitud de nuestra época. Creo que hay que revisitar muchas cosas, pero el que aumenten las denuncias me parece positivo, siempre que sea que aumentan las denuncias y no los delitos. Eso es que como sociedad hemos avanzado, que las mujeres tienen menos miedo. Que antes las mujeres pensaban, bueno, pues es culpa mía por haber salido de fiesta. Creo que el que aumenten las denuncias es un dato muy, muy positivo.
Vicente.
Yo coincido básicamente con Carmen en el sentido de que no es que haya más delitos, sino que haya más denuncias. Es una cuestión que creo que es importante y un matiz que hay que tener en cuenta. Pero ojo, hay también un repunte de lo que algunos consideran una implantación del feminismo, de esos que Vox, y para eso sirve Vox, llama, de esas que él llama feminazis, que hacen que muchos hombres todavía se sigan planteando que están siendo objeto de agresiones por parte de las mujeres, cuando curiosamente, joder, es todo lo contrario. No conozco ningún caso de violencia feminista y sí conozco muchos casos de violencia machista, desgraciadamente demasiados. Estas cuestiones hay que empezar a replantearlas también. Es curioso también que muchos jóvenes tengan una mayor liberalidad con respecto a la violencia de género que personas adultas entre 35 y 50 años. A lo mejor algo falla en la educación, algo falla en la historia, o también algo falla en esas reacciones estúpidas cuando, por ejemplo, el caso de Plácido Domingo, que ha sido acusado de acoso sexual, que él implícitamente reconoció cuando dijo que eran otros tiempos, otras circunstancias y tal, y que salgan muchísimos caballeretes a defenderlo diciendo que Plácido Domingo siempre fue un señor y tal. Bueno, pues no, señor, no siempre fue un señor. Y además lo peor no es que lo defiendan algunos energúmenos como Alfonso Uxía en aquel artículo lamentable de hace pocos días en La Razón, sino que algunas mujeres también defienden a Plácido Domingo. Es verdad que en Ainhoa Arteta se juega las lentejas y no lo defiende, pero otras mujeres que no tienen nada que ver con esta cuestión se siguen planteando que Plácido Domingo es un caballero. Y eso es una anécdota, pero que forma parte de la categoría de en este problema de la agresión, de la violencia y sobre todo de la falta de igualdad de entre hombres y mujeres.
Incluso mujeres también periodistas lo denunciaron, pues hablando de Plácido Domingo, haber pues sufrido cosas que finalmente no quisieron contar, pero ahí la dejaron caer en algunos programas de televisión. Como en televisión también veíamos a esta gente de Vox pues decir otra de sus mentiras en este aspecto, y decían que los hijos morían a manos de las mujeres, que
las
morían
madres, sí,
más a manos de las madres.
Y pues, abuelas.
Pues luego el telediario seguidamente daba después el dato del Consejo General del del Poder Judicial y decía que en el año habían muerto 7 niños a manos de hombres y 5 a manos de mujeres. O sea, eso de que eran más, uno, era falso y dos, son cosas que a día de hoy están parecidas. Entonces, bueno, no hay que pues contextualizar las cosas, como decías, Carmen, y cuando esta gente hace declaraciones o tal, pues hay que dar esos otros datos para que la gente también claro. sepa lo que es verdad. O sea, mismamente con este tema, la violencia de género crece un 38% en un año, efecto del contagio de las manadas. ¿Es realmente efecto contagio? ¿Hay más manadas ahora porque se produjo aquel caso en los Sanfermines y ahora todo el mundo lo está reproduciendo, o porque los jóvenes ven películas porno que antes igual no se veían? No, las películas porno se veían desde hace muchos años.
Pero a los 8 años,
ahora es más fácil
a los 8 años en tu móvil no.
Sí, claro. Vale, pero a los 8 años tampoco hace.
Era un poco más difícil, tenías que verlo con rayas en el canal.
Claro.
A los 8 años tampoco hacen esos delitos. Yo a lo que me refiero es, ¿es efecto contagio o realmente es que hay, como decías, Carmen, más mujeres
que sí.
Se deciden a denunciar? Yo creo que ese es el caso, que hay menos miedo y pues se apuesta más por ese camino, aunque ojo que no debe ser nada fácil a quien sufre estas cosas tener que dar el paso, tener que denunciarlo.
Pero si cada vez
y enfrentarse
ves más, claro, si cada vez ves más apoyo a tu alrededor es más fácil. Yo soy optimista,
claro.
Perdóname, y quiero ser optimista en este tema porque necesito pensar que la sociedad está mejorando en este ámbito.
El hecho de lo de
Plácido Domingo me parece una demostración de que la sociedad avanza, porque es el típico todas en el trabajo hemos tenido un señor mayor que era un poco cariñoso y antes no lo denunciabas, ni se te ocurría, te limitabas a huir. El hecho de que ahora se denuncie me parece avance.
Exactamente,
avance.
Yo opino igual que tú, no tengamos miedo a pecar de optimistas, en cierto modo, porque estamos denunciándolo. Estamos condenando este tipo de actitudes porque eso es atroz. Pero yo creo que hemos avanzado bastante. La mujer siente cada vez, como apuntabais antes, menos miedo y también menos vergüenza. Acordaros que en aquella época, en épocas pretéritas, muchas mujeres les daban no solo miedo, sino vergüenza.
Claro, era
confesar
culpa tuya.
Exactamente.
Bueno, es
ahora
que eran
no.
repudiadas socialmente.
Exactamente. Claro. Y entonces yo considero que todo esto viene bien en el sentido de que este tipo de noticias abren ya los telediarios, las portadas de los periódicos ya no quedan relegadas a las páginas de sucesos, se fomentan aquí como en la radio debates sobre ello. El tema de que si hay más o menos agresiones no es quizás lo más importante, quizás lo que deberíamos enfocar es lo que comentábamos aquí, que por lo menos se está denunciando o creemos que se está denunciando más, que el hombre debe construir su masculinidad de otra manera, no considerando a la mujer como un objeto. Afortunadamente hay una obra de teatro ahora en Madrid, Jauría, que habla sobre el tema de la manada, que va a durar hasta abril, con lo cual está contagiando el arte, está contagiando la literatura, está contagiando los medios de comunicación. Creo que es bueno celebrarlo,
claro,
es bueno que este tema no se quede ahí en una cosita, que hablamos un día puntual, y pese a lo atroz de lo que estamos diciendo.
Sí, pero está apoyando.
Vamos en una línea positiva.
Animando a más mujeres a hacerlo, puesto que se normaliza la denuncia, digamos, no el hecho.
Última reflexión, Vicente.
Sí, yo coincido básicamente, y sobre todo con la reflexión en la que se dice que el contagio de estas cosas en la literatura, en el teatro y en el arte es fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna forma crea un caldo de cultivo para que reflexionemos todos, y los machistas también, reflexionemos todos sobre cuál es el concepto que tenemos que tener entre las relaciones personales de un hombre y una mujer, que pueden ser de una forma u otra en función de lo que cada uno quiera, pero siempre bajo el parámetro del respeto y de la igualdad.
Exacto, trabajando cada uno en nuestro entorno y dando ejemplo con nuestras relaciones personales, porque bueno, en mi entorno yo, los hombres con los que hablo me dicen que las relaciones en igualdad los hacen más felices, así que apostemos por eso.
Max.
Difícil cuando la igualdad se sigue viendo como, o el feminismo se sigue viendo como lo contrario al machismo, y expresiones como las del arzobispo hace unos días en el Día de Asturias, pues dejaban esas declaraciones que dejaban y que siguen cosificando a la mujer.
Jauría ya pasó por Langreo también. Ramón.
Lo que decía, entonces esperemos que el hombre que se autoproclame feminista sin ningún tipo de complejo, porque hay veces que hay hombres...
Igualdad también nos vale, ¿eh?
Exactamente, pero bueno, no pasa nada porque un hombre se autoproclame feminista y revise el concepto de masculinidad que se reduque, ¿no?, en cierto modo. Y nada, yo creo que entre todos, si seguimos igual con este tema, seguiremos lo que tú decías,
avanzando.
Carmen, es que me ha encantado tu comentario. No es normalizar el acto, sino la denuncia, ¿no? Algo de eso dijiste.
Sí.
Y yo con eso me quedaría.
Muy bien, pues lo haremos aquí en Asturias al Día también, por supuesto, ese tipo de reflexiones y debates. Muchas gracias a todos. Carmen Peláez, Vicente Bernaldo de Quirós, Ramón Suárez y Max Álvarez. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Nos vamos con música, con un clásico de Los Ilegales, La Casa del Misterio. Los Ilegales están mañana en San Mateo, en La Losa, a medianoche, un poco antes de la medianoche. Feliz fin de semana, hasta el lunes, gracias.
Misterio, creciendo con